de la carta a los Efesios, capítulo primero, versículo 15. Por eso, también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación, para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Palabra de Dios. Queridas hermanas, si la charla de esta tarde tuviera un título, yo le pondría Jesucristo y la vida consagrada. Esta mañana, si os acordáis, hablamos de el Espíritu Santo y la vida consagrada. Esta tarde, Jesucristo y la vida consagrada. Vamos a ver cómo lo puedo yo hacer. Pienso que en mi conocimiento o en mi experiencia del Espíritu Santo, yo no sé si todas lo sabéis, pero yo pertenezco a un movimiento actual que se llama la Renovación Carismática, y pertenezco desde hace 32 años, más de 32. Es decir, pues, quieras que no, tengo esa espiritualidad metida en el alma. Y entonces, pues, como todos los movimientos actuales, porque no son todos iguales, lo que van buscando fundamentalmente es una renovación del bautismo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente, antiguamente, como suele decirse, los convertidos había que bautizarlos. Y actualmente los bautizados hay que convertirlos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues nos ha dado las circunstancias así. Como siempre, no digo que nosotros, yo nunca digo que nosotros seamos peores que otros, ni nuestra generación peor. Pero el mundo tiene sus etapas, Dios sabe por qué. Y en la actual etapa, pues, las cosas van así. Bautizados desde pequeños, son los padrinos los que dicen en nuestro nombre el sí a todas las promesas y a la fe. Y después la educación, pues, fuera de casa, muchas veces, sobre todo en estos últimos tiempos, pues es una educación que arranca mucho de lo que podríamos decir lleva consigo el bautismo. Y sin darnos cuenta, pues entramos en un cristianismo, pues, poco convincente, muy anodino, muy sin fuerza, y hacemos cosas del Señor y trabajamos para el Señor y estamos en el Señor, pero necesitamos un toque, una conversión más profunda. Necesitamos que se nos note y notarlo nosotros mismos. Ya que estoy hablando de los carismáticos, pues se cuenta que una vez fue un grupo de carismáticos a hablar con un obispo de Puerto Rico. Y al terminar de hablar le dijeron: señor obispo, ¿quiere que oremos por usted? Y entonces pues el obispo le dijo: ¿y qué le vais a pedir a Dios por mí? Pues el Espíritu Santo. Dice: bueno, pero el Espíritu Santo ya lo tengo desde que me bautizaron, desde pequeño. Y entonces le respondieron: pues para que se le note. Y sobre todo para que lo notemos. Para que lo notemos, es decir, para que notemos nosotros, para que tengamos experiencia, esa es la realidad. Para que tengamos experiencia, para que se nos note en nuestro cristianismo, en nuestra vida, en nuestra forma de ser. Y bueno, pues uno en la renovación carismática, si no tiene una cierta experiencia del Espíritu Santo, dura muy poco. Pues porque todo es en esa dimensión, todo es en esa línea. Hay un momento de efusión del Espíritu que es el momento que podríamos decir clave de renovación del bautismo. Como si fuera un bautismo en el Espíritu, que así se llamaba, ahora no se llama así, por no confundirlo con el otro bautismo. Pero millones de personas en el mundo, muchos millones de personas en el mundo, refieren a ese momento de la efusión del Espíritu pues un cambio interior, un cambio de vida, un Pentecostés, un algo que les ha sucedido, un cambio profundo en su corazón, que lo realiza el Espíritu Santo. Y claro, pues este tema es muy importante porque hay personas que van a estos grupos, por ejemplo la renovación carismática, que no saben nada de todo esto, no saben nada de iglesia, ni van a misa, ni nada de nada. Gente que viene de la droga, gente que viene de la increencia, chavales y chavalas pues que están pues más allá que acá de la droga o de cualquier cosa de estas, y de repente reciben una efusión del Espíritu Santo. Y de repente reciben una experiencia del Espíritu Santo. Pero claro, ahí hay un problema. Y el problema es que siempre hay gente que inmediatamente pues empieza a acuciarles y a decirles: ah, no, no, pues que si no vas a misa el domingo, si no haces esto, te tienes que confesar, tienes que hacer tal, tienes que hacer cual. Y muchas veces aturullan a los pobres chavales o a las chicas, porque no se saben mover en este mundo. Este mundo es nuestro, no es suyo. Este mundo de misas, de sacramentos, es nuestro mundo, de los que creemos, de los que estamos en la iglesia desde siempre, pero no es el mundo de todo el mundo. Hay gente que no sabe nada de todo esto, pero pueden recibir la efusión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pasa de nuestros rollos y llega pues a gente que no sabe nada de nada. Es aquello de Jesucristo, de las prostitutas y los pecadores y los publicanos. Eso se sigue dando hoy. Gente que no sabe nada, pero al final se dan cuenta de una cosa, de que algo les ha sucedido y se han convertido, digamos. Pero aún la palabra conversión no tenemos que darle demasiado énfasis, porque no saben lo que es convertirse. Por eso es importante que estos chicos, este tipo de gente, que le dejemos que vaya siguiendo su camino, que vaya poco, si no va a misa, que no vaya. Ya descubrirá él con el tiempo lo que es la iglesia, ya descubrirá lo que es la misa, ya descubrirá lo que son los sacramentos, ya descubrirá todas estas cosas. Ahora déjale con su experiencia del Espíritu, que ya el hecho de decir o de que le digan los demás: es que has recibido el Espíritu Santo. Se quedan diciendo: ¿qué? ¿Qué he recibido el Espíritu Santo? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Pues es Dios. Es el amor de Dios. Es la fuerza de Dios. O sea que Dios me quiere. Sí. Pero ¿cómo me va a querer Dios a mí? Si a mí Dios no me puede querer, porque yo soy esto, soy lo otro, yo soy malo, yo soy tal. Pues Dios te quiere. Bueno, bueno. Dios me quiere. Pues entonces, lo primero que tengo que hacer, y tenemos que hacer todos, es cambiar nuestra idea de Dios. ¿Y cómo cambiamos nuestra idea de Dios? Pues sabiendo que Dios ama a los que están por ahí tirados, y reciben su Espíritu, y empiezan una nueva vida, Entonces Dios es el mismo de siempre. ¿Y qué Dios es este? Pues es el del Evangelio. Tenemos que darnos cuenta de que hay lenguajes que son nuestros, hay estilos que son nuestros, hay formas que son nuestras, pero no son exactamente las del Espíritu Santo. El Espíritu Santo piensa de otra forma. No que nosotros no estemos en el Espíritu Santo, pero Él es muchísimo más amplio y muchísimo más allá. Y uno de los problemas que hay en la renovación carismática es que, como todo empieza por el Espíritu Santo, pues llega un momento en que, al tener al Espíritu Santo, te crees que lo tienes todo. Y si te descuidas, haces una iglesia del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo dijo unas palabras muy bonitas. Esto Jesucristo dijo unas palabras muy bonitas en el Evangelio. Dijo que al Espíritu Santo no le gusta contar su vida. Que el Espíritu Santo no habla de sí mismo. Que la iglesia no es la iglesia del Espíritu Santo. Que la iglesia, que el Espíritu Santo hablará de lo suyo, es decir, de lo de Cristo. Cristo dice, hablará de mí y de lo mío. Os dará a conocerme a mí. Pero esto se tarda. Yo mismo he tardado mucho tiempo. Porque yo mismo, en la experiencia del Espíritu que tuve con la renovación, pues, hombre, no hice demasiado hincapié, pero en un momento dado yo creí que me faltaba lo más importante, que es el descubrimiento de Jesucristo, que es a lo que va el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere que hagamos una iglesia del Espíritu, ni ha venido el Espíritu Santo para eso. El Espíritu Santo quiere revelarnos a Jesucristo, en una palabra, y solo a Jesucristo. Pero yendo un poco más profundamente, lo que quiere el Espíritu Santo en esta época que vivimos nosotros es revelarnos sobre todo la humanidad de Jesucristo. Porque no creemos en la humanidad de Jesucristo, muchos de los que formamos parte de la iglesia. De hecho, la gente cuando se va a confesar, yo lo digo porque me sucede muy continuamente, y se confiesa de que sufre mucho, y tú le dices que se acuerde de Jesucristo, de lo que sufrió Jesucristo, siempre te responden diciendo, ah, pero Jesucristo era Dios. Lo mataron. Si Jesucristo era Dios, no te vale. Luego no creen en la humanidad de Jesucristo. Y ese es el problema del cristianismo más importante, quizá, que no creemos en la humanidad de Jesucristo. Creemos que Jesucristo es Dios. Pues miren, para llegar a Dios hay que pasar por la humanidad de Jesucristo. No hay otro camino. Y eso no lo digo yo, porque hace poco estuve dando ejercicios espirituales a unas carmelitas descalzas en un pueblo de Santander, y les citaba el capítulo 22 de la vida de Santa Teresa, escrita por ella misma, en que Santa Teresa, con una fuerza terrible, habla de la sacratísima humanidad de Jesucristo, de cómo han querido engañarla, dice ella, incluso grandes letrados, personas importantes y personas de oración han querido engañarme. Y me han dicho que para tener una altísima contemplación tenemos que quitar todo lo que sea carnal, todo lo que sea material, incluida la humanidad de Jesucristo. Y Santa Teresa se rebeló contra eso y dice, por propia experiencia yo puedo deciros, hermanas, no hagáis caso de eso, por más que sean grandes letrados. ¿Por dónde podemos caminar nosotros hacia Dios si no es a través de esta humanidad sacratísima? Jesucristo resucitado, ese es el camino de Dios, pero hombre, el hombre Jesús. Y cuando descubres al hombre Jesús con personalidad divina, no vamos a decir que no, el hombre Jesús tiene una personalidad divina porque está unido sustancialmente al Verbo. Partimos de eso para que ninguna de vosotras se crea que yo soy un hereje. Pues no, Jesucristo tiene personalidad divina y está unido sustancialmente al Verbo. Pero nosotros, que somos humanos de carne y hueso, pues necesitamos una humanidad. O Dios ha querido que sea a través de una humanidad que seamos salvados. A nosotros no nos ha salvado Dios. A nosotros, Dios no ha muerto en la cruz. Dios no ha resucitado. Dios no estuvo en el sepulcro. Dios no está sentado a la derecha de Dios. El que está sentado a la derecha de Dios es el hombre Jesús. Y si alguno dice que Dios sufrió, dice el Concilio de Calcedonia, anatemasit. No, el que sufrió fue Jesucristo. El que recibió los palos fue una humanidad, que es la de Jesucristo. Una humanidad que después resulta que fue sacratísima, porque sencillamente al estar unida con el Verbo de Dios, desde el primer instante, consustancial el Verbo de Dios con la Trinidad, resulta que esa humanidad nunca fue tocada por el pecado. Y entonces el demonio, al morder en esa humanidad, no encuentra pecado como en todas las demás nuestras. Y no solamente no encuentra pecado, sino que al morder se le rompen los dientes. Al morder en esa humanidad se le rompen los dientes, se le rompe todo, sencillamente porque no encuentra pecado. Y al no encontrar pecado, el demonio se desconcierta totalmente. Y ahí es donde nace, o esa es la fuente de nuestra liberación y de nuestra libertad. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está tu amargura? En Jesucristo la amargura de la muerte ha dejado de existir. Pero es una humanidad que tuvo que pasar por todas. Incluso fue sepultado. Un cadáver. ¿Habéis visto una cosa más impotente que un cadáver? ¿Habéis visto un fracaso mayor que el de la muerte? Ahora, esta gente de ahora nos quiere hablar de la eutanasia. Y quieren que... ¿cómo dignificar la muerte? Pues miren ustedes, la muerte no es digna. La muerte es fea, feísima. Y siempre la muerte será paga del pecado, como dice San Pablo. Y la muerte siempre será un fracaso del hombre. Fracaso rotundo. De todas nuestras vehemencias, de todo nuestro pecado original, de todo nuestro querer ser como Dios. Pues mira, por querer ser como Dios, ¿sabes lo que te va a pasar? Al sepulcro. Cuando estés metido ahí 4 metros bajo tierra, a ver qué Dios eres tú. Pero la humanidad de Jesucristo pasó también por ese trago. Pasó también por eso. Y fue resucitado del sepulcro. Cuando era impotente, absolutamente impotente, cuando estaba muerto para siempre jamás, fue resucitado del sepulcro Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque su carne no tenía pecado. Y por eso fue resucitado. Y la nuestra, en la resurrección de Jesucristo y en la fe en Jesucristo, es resucitada también. Y va a ser resucitada también. Por ahí va lo más profundo del cristianismo. Y por ahí va también lo que el Espíritu Santo quiere enseñar a nosotros de esta humanidad. Es curioso cómo ahora las tendencias de la teología van todas por ahí. Curioso, los tiempos llevan consigo ciertas, no modas, sino necesidades. Hoy día, si la gente no ve a Jesucristo humano, es que no entiende, no lo puede entender. Porque hoy día hay muchos sufrimientos, siempre les ha habido, pero durísimos sufrimientos. Y como hay un racionalismo atroz en medio de nosotros, pues el demonio se aprovecha de esa razón. Hay una señora aquí en Pozuelo que se le mató un hijo de 18 años con una moto. Y esta mujer, que es creyente, muy creyente, pues se encontró diciendo que estaba desesperada. Es que estoy desesperada, desesperada. Y tengo a mi lado siempre una voz que me susurra: rebélate contra Dios. Dios es malo, Dios no es bueno. Si Dios fuera bueno, hubiera puesto algo en el camino de tu hijo para que no se estrellara contra el árbol. Si Dios dejó que tu hijo se estrellara es porque no es bueno, es porque no te quiere. Y ella dice, yo escucho esa voz, y esa voz coincide con mi razón, porque la voz de la razón de la mujer decía lo mismo. ¿Cómo es posible que Dios no haya puesto algo? El que le hablaba a su lado, mejor dicho, a su izquierda, vamos a ponerle a la izquierda, el que le hablaba a la izquierda, pues coincidía con su razón. Coincidía con la manera de pensar de la mujer, y eso que era una mujer creyente. Y entonces la mujer sabia simplemente dijo una cosa: es necesario que Jesucristo se desesperara. Es necesario que Jesucristo muriera desesperado. Porque si Jesucristo no se desesperó, ¿quién redime mi desesperación? Yo me veo en los brazos de Satanás. Es que me veo en los brazos de Satanás. Porque me está diciendo lo que yo pienso. Satanás me está dando la razón. Pero eso me aparta de Dios. Porque eso me rebelo contra Dios. Me rebelaría contra Dios. Necesitó semanas de oración, para asumir la muerte de su hijo en la fe de Jesucristo, sin caer en los brazos del demonio. Gracias a Dios, esta mujer podía hacer esa oración. Y necesitó semanas de oración para poder decir: Señor, manténme en la fe, manténme en la fe. Si ha sucedido lo de mi hijo, por algo habrá sucedido. Yo no sé, Señor, no lo entiendo, no entiendo. Pero por eso la humanidad de Jesucristo tiene que ser una humanidad crucificada, una humanidad desesperada, una humanidad donde el demonio no pueda morder. Como dice un santo padre, cualquier cosa que no sea redimida es botín del demonio. Y no hay ninguna cosa que sea redimida a no ser que el Redentor haya pasado por ello. Si hay alguna cosa en este mundo que no ha sido redimida, que no haya pasado por ella Jesucristo, pues no estamos redimidos de ella. Y en ese trozo, o en ese tema, o en ese espacio, no estamos redimidos. Hay una viejita en la parroquia donde yo estaba antes, que se murió el Jueves Santo pasado, con 102 años, que yo he escrito un libro y ya le tengo en la editorial, va a salir cualquier día de estos, sobre su vida, unas 300 páginas sobre su, vamos, sobre su espiritualidad. Es una santa, pero una santa de residencia. Y eso es muy importante ahora, que haya santas de residencia, de esas residencias donde van los viejos, que ahí no hay espiritualidad ninguna todavía, ni nada creado. No hay ningún santo que haya muerto en una residencia, como las residencias de ahora. Y ahí se necesita un santo, una santa, se necesitan espiritualidades, porque hay miles y miles de personas. Hoy día la tercera edad no es una edad que digamos residual, simplemente no, la tercera edad es una edad. Antiguamente solamente existían la juventud y la adultez, los adultos, los niños por no haber alcanzado, y los viejos por ser muy poco el tiempo, pues no constituían una edad. Pero ahora sí, la vejez sí, porque se dura mucho. A los 60 años, 65, entras en la vejez y la gente dura mucho. Constituye una edad sociológica. Hay una edad sociológica ahora. De hecho, la mitad de la población, o por lo menos, si no la mitad, muchos de la población pertenecen a la tercera edad. Y la tercera edad suena, y la tercera edad se divierte, y la tercera edad, no sé cuántas cosas hace la tercera edad. Pues la tercera edad es la edad de la residencia. Y se necesita santos en la residencia y una espiritualidad de la residencia. Y esta de la que yo hablo, pues vivió las residencias las varias en las que estuvo, siempre buscando una residencia un poco más barata, porque no tenía dinero para ello. Pues esta me decía a mí que, dice, mira, Chus, yo a Jesucristo, humanidad de Jesucristo, maravillosa, una señora andaluza, analfabeta, no sabía leer y escribir, pero era lista como el hambre. Y me decía, yo a Jesucristo, humanidad, mira, lo quiero tanto, tanto, que algunas veces me olvido que es Dios. Digo, si a mí me basta con que sea hombre. Digo, que no, tía, ¿cómo te va a bastar con que sea hombre? Tiene que tener personalidad divina, si no, ¿de qué? Por muy guapo que sea ese hombre, por muy grande que sea ese hombre, que ya lo sé, hombre, que ya lo sé. Si no hace falta que me lo digas, pero es que el Señor me da tanta unión con esa humanidad. En mis sufrimientos, porque alargándosele la vida como se la alargaba, dice, lo único que tengo contra Jesucristo, decía ella, y eso no lo acabo yo de comprender, es que nunca fue viejo. Y como no fue viejo, pues tú te crees que los viejos estamos redimidos, que los sufrimientos de un viejo están redimidos y Jesucristo nunca pasó por ellos, pues me metió en un apuro. No crees que es una broma. ¿Y qué le digo yo a esta señora? ¿Pero qué le digo yo ahora? Y al final salí como pude y le dije, mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes lo que es ser viejo? Pues ser viejo significa estar de sobra. Ser viejo significa estar impotente. Ser viejo significa que te lleven a todas partes sin que te hagan caso. Ser viejo significa eso, sentirte solo, sentir que ya no tienes futuro, que no tienes salida. Ser viejo es una cosa del alma, no es una cosa del cuerpo. Y donde se es viejo verdaderamente es dentro, porque fuera lo del cuerpo pues cuenta poco. Si tú no tuvieras sentimientos de viejo, por muy viejo que fuera tu cuerpo, pues no sentirías la vejez, porque la vejez es un interior, la vejez es un sentimiento. Y Jesucristo estuvo más de sobra que nadie. Jesucristo le desechó su pueblo todo entero. 2000 años de judaísmo le gritaron a Pilatos, crucifícalo, ese es malo, eso es ser viejo. A Jesucristo lo ataron y lo llevaron de Anás a Caifás y esto. Y se vio que nadie le hacía caso, todo lo contrario. Sencillamente todos se echaron contra él. Ser viejo es no significar nada para nada. Ser viejo pues es sencillamente vivir en la soledad profunda de tu propio destino y de tu propia incapacidad. Eso es ser viejo. ¿Tú crees que Jesucristo no fue viejo? Y ella dice, bueno, si es así, entonces sí que fue viejo. Digo, pero es que los viejos, es que es así. En el convento de Alcobendas, donde yo estuve muchos años, pues había un viejo, pero solo tenía 88 años. Pero ahora, 88 es casi joven. Y me decía a mí un día que estaba sentado allí a la puerta en un banco con él, pero ya hace años. Me decía, mira, Chus, lo de ser viejo es, te lo voy a explicar, es como estar en un pozo. Estás en un pozo hondo. Y sabes que no puedes salir. Por más que quieras, no vas a salir de ahí. Pasa la gente por el brocal del pozo y te saluda y es muy maja y muy simpática. Y la gente además es buenísima, porque te quieren sacar del pozo. Déjanos que te saquemos del pozo. Pero el viejo sabe que del pozo no va a salir. Del pozo no sale nadie. El viejo sabe que por más que intenten sacarlo del pozo, nunca lo sacarán del pozo. Porque el pozo es el alma. El pozo es interior. El pozo lo llevas dentro de ti y nunca te salvará nadie. Ni te podrá sacar nadie. Pues bien, Jesucristo fue viejo también. En el alma fue viejo. Redimió la vejez. Redimió el estar de sobra. Hay un filósofo francés que se llama Jean-Paul Sartre, que dice que la sensación más horrible en la vida es el estar de sobra. Cuando uno está de sobra, no cuando está de sobra, sino cuando uno siente que está de sobra, eso es lo peor que se puede sentir en este mundo. Estoy de sobra. Ya no se cuenta conmigo para nada. Estoy de sobra. Y eso, claro, que es ser viejo. Y no me digan ni ustedes que Jesucristo, cuando oyó al mundo entero, al pueblo entero gritar crucifícalo, su alma no se sentiría, porque estoy de sobra. Ya nadie me quiere, ya nadie me acepta. Tú que has tenido alguna vez algún pequeño rechazo, tú que has tenido alguna pequeña cosa alguna vez, a ti que te han echado la culpa alguna vez de cosas que no has hecho, no me digas que no entiendes el estar de sobra. El rechazo de los demás, el rechazo, vaya que si lo entiendes, lo entendemos todos perfectamente. Pues Jesucristo vivió esa humanidad hasta lo más profundo de nosotros mismos. Nadie ha estado más de sobra en este mundo que Él cuando le crucifican así. Porque, bueno, Él tenía que estar así. Precisamente porque esa humanidad tenía que redimir nuestro estar de sobra. Tiene que redimir nuestras cosas. Por eso es tan importante llegar a la experiencia de la humanidad de Jesucristo, porque si no, no tienes fe. Esa señora de la que os hablo, Jesucristo tuvo que estar desesperado. Y si Jesucristo estuvo desesperado, yo creo, eso es la fe, en que mi desesperación está redimida. Si Jesucristo fue muerto, yo creo en que mi muerte está redimida. Creo. El Espíritu Santo me da la fe en que está redimida mi vida, está redimida mi muerte, están redimidos mis pecados porque Jesucristo se hizo pecado, está redimida mi realidad más profunda, y entonces yo creo en la humanidad de Jesucristo y digo: Señor, gracias por haberle hecho hombre, gracias por tenerle tan cerca de mí y de nosotros. Y entonces ya se le puede predicar al mundo precisamente una redención sangrante, una redención de sangre, porque si le predicamos al mundo simplemente que Dios te ama, que Dios te redime, ¿y cómo sabe el mundo que Dios me redime? Para eso hay que pasar por una carne muerta, por una carne de sangre, por una carne destrozada, por una carne que ha pasado por todas las vicisitudes por las que pasa el ser humano. Es tremendo. Vista la gente tal como vive hoy, visto todos estos problemas, visto tal como vivimos y la desesperanza que hay en tantos corazones actualmente, pues uno se le encoge el corazón, se encoge el corazón. Y el Espíritu Santo, ¿cómo puede? Porque humanamente Jesucristo no es comprensible, y entonces humanamente no le puedes comprender ni siquiera en sus sufrimientos, pero el Espíritu Santo sí que te puede revelar: mira, Jesucristo pasó por eso. Si te lo revela el Espíritu Santo, entonces tus penas, tus pesares, tus pecados, tu realidad deja de tener el peso terrible que tiene, y entonces se lo transfieres a Jesucristo. Porque una de las cosas más importantes que tenemos que descubrir en Jesucristo es sencillamente este hecho. Y para que la vida religiosa verdaderamente cambie, y para que la vida de las parroquias y nosotros verdaderamente cambiamos, tenemos que partir de un hecho. Y el hecho yo lo formulo con pocas palabras: ya estamos salvados. ¿Esa es la gran experiencia cristiana o no hay cristianismo? En ninguna parte de la Biblia se dice que la salvación se hará en el futuro. Ya estamos salvados. Spe salvi facti sumus. Evidentemente no nos hemos muerto todavía, es en esperanza, pero ya estamos salvados. Porque como tú vivas una espiritualidad de ganarte tú la salvación, entonces entras en una dimensión que no tiene salida. Ya estás salvado, pero eso solo te lo puede decir el Espíritu Santo al corazón. Solo el Espíritu Santo te puede decir que ya estás salvado en Jesucristo. Pero ¿cómo voy a estar yo salvado si soy un pecador y sigo pecando? ¿Cómo voy a estar yo salvado? Porque Jesucristo cargó con todos tus pecados. Porque esa es la grandeza de Dios, y Dios ha tenido la enorme grandeza de que tú no eres responsable de tus propios pecados, si has muerto con Cristo, si se los entregas a Cristo, Él es el que ha hecho contigo esa dignación. Nosotros rezamos en un himno de vísperas, no sé si me voy a acordar bien, pero algo así como: mi vida está abrumada en la tristeza, y qué diré, no sé qué, estoy al borde de la tumba, porque cargaste, te echaste, ¿cómo es? Lo sé mejor en la traducción de la Biblia de Jerusalén, que dice que voy a pasar mi vida entera en la aflicción, voy a pasar mi vida entera en la muerte, no, porque tú detuviste mi alma ante la fosa de la nada. Tú detuviste mi alma ante la fosa de la nada porque cargaste en tu espalda todos mis pecados. ¿Cómo dice la traducción oficial? Detuviste mi alma ante la tumba vacía. ¿Qué más? ¿Te echaste a la espalda o cómo es? No. Detuviste mi alma ante la tumba vacía y... Pues ese texto es maravilloso. La Biblia de Jerusalén, que es la mejor traducida de todas, esa sí, aunque no sea la mejor en castellano, la mejor en la dicción castellana, pero es la más segura en la fidelidad al texto, dice: detuviste mi alma ante la fosa de la nada porque cargaste a tu espalda con todos mis pecados. El primer día que lo recéis, a ver si os fijáis. A ver si os fijáis qué es lo que dice de los pecados. Algo así como que... no te acuerdas ya de mis pecados o algo de eso, dice. Algo de eso, no me acuerdo muy bien. Y eso es una cosa muy grande. Eso es una cosa bellísima porque... es la experiencia de la que yo os estoy hablando. Yo os estoy hablando de la experiencia ya realizada en medio de nosotros, en medio de ti. Si tú tienes una espiritualidad, por ejemplo, qué sé yo, una espiritualidad de compromiso muy fuerte en este momento, que estás con los pobres, que estás con las jóvenes, que estás trabajando en el mundo, en esto, en lo demás allá, en un compromiso fuerte, como religiosa, estás trabajando, yo qué sé, en los compromisos que vosotras estáis ejerciendo, vuestra labor, vuestra pastoral, la que sea. Pero si tú puedes llevar en el alma el mensaje de que ya estamos salvados, porque te lo crees, porque el Espíritu Santo te lo revela, y es la verdad más honda de tu vida, entonces todo tu compromiso es un compromiso que cambia de cara. Ya no irás con miedos, ya no irás con temores, ya no irás con exigencias, irás con la victoria en la mano, irás diciendo: hermanos, demos gloria a Dios. Alabemos a Dios porque Dios es nuestro Dios, porque Dios... El predicador del Papa es un capuchino que se llama el padre Cantalamessa, que no sé si habéis oído hablar de él. Pues el padre Cantalamessa decía al Papa en las charlas de Adviento de hace 2 años, al Papa y a la Casa Pontificia, decía lo siguiente: los cristianos que van a misa, ¿te puedes pasar una vida entera yendo a misa sin oír nunca, jamás, el anuncio de la salvación gratuita en Jesucristo? Y sin embargo, en esa misa oirás 1000 veces lo que hay que hacer para salvarse. Pero Señor, si ya estás salvado, si lo que tienes que oír es el anuncio gratuito de la salvación en Jesucristo, de la salvación gratuita en Jesucristo. Y diréis: ¡ah, qué bueno! Entonces ya estoy salvado, puedo hacer lo que me dé la gana. Tú no entiendes de amor. Eso es una revelación del Espíritu Santo. Si es una revelación del Espíritu Santo, es una revelación en el amor. O será eso o nunca podrás crecer tú. Nunca podrá la vida religiosa crecer en santidad si no se da eso. ¿Por qué se está hundiendo la vida religiosa en este momento? Porque la vida religiosa, entre otras, y quizá más que nadie, Es culpable de un moralismo terrorífico. Es culpable la vida religiosa, porque se lo hemos enseñado a los demás. Es culpable de un perfeccionismo impresionante y de un moralismo y de un ganarse el cielo y de tantas cosas que soslayan a Jesucristo, que a Jesucristo lo dejan fuera. No asumimos la salvación de Jesucristo en fe, sino que acuciamos y afilamos nuestra voluntad para hacerla fuerte en nuestra propia obra de salvación, para fundamentarnos en nuestra propia justicia. No creemos en la justicia de Jesús. Como decía San Pablo, no en mi justicia, yo no quiero salvarme en mi justicia, yo no quiero salvarme con mis obras, yo no quiero mis bondades. Y Santa Teresita del Niño Jesús también le decía a su hermana, yo no quiero virtudes, déjame en paz de virtudes. Eso es para las almas grandes como tú, le decía a su hermana. Yo quiero ser amada como soy, en mi pobreza. Yo soy así. Que me amen en mi pobreza. Yo no quiero que me amen en mis virtudes, que me amen en mis grandezas. Y esta espiritualidad es tan necesaria que hoy día vuelva a entrar, vuelva, si es que la ha habido alguna vez, pero que vuelva o que entre y penetre profundamente en el misterio de la vida religiosa, en el centro de la vida religiosa, para que los religiosos seamos personas que vayamos por el mundo dando un testimonio vivo de que ya estamos salvados. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sencillamente, la labor, en vez de darte tantos golpes de pecho, alaba a Dios. Es la alabanza, es la acción de gracias, el tono de nuestra vida. Debe ser el tono de nuestra vida una alabanza, una acción de gracias. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Por eso es tan importante lo que decía esta mañana y lo que digo ahora también. El Espíritu Santo es el que nos mete en esta dimensión de Jesucristo. La vida religiosa lo necesita como el comer. Porque hoy día que el mundo está muerto de exigencias, está muerto de incapacidad, está muerto de carencias, si vienen a la iglesia y lo único que oyen son nuevas exigencias. El mundo le exige. ¿Sabéis lo que es el trabajo hoy día en este mundo capitalista que vivimos? Lo que sufre la gente en las empresas. En la mayoría de las empresas, donde todos son exigencias, donde el año pasado se ganó un 40% y este año por encima de todo hay que ganar un 60%, rebajando por supuesto los costes del trabajo, que quiere decir, cuantos menos trabajadores menos nos cuesta, pero hay que producir lo mismo y más, luego tenéis que trabajar más, y comiéndoles el alma diciendo, si es que os damos de comer, la empresa os da de comer, así que tenéis que entregar vuestra vida, tenéis que entregar vuestra sangre. Y las empresas le chupan la vida y la sangre a muchas personas. Hay mucho sufrimiento en todo esto. Bien, pues nosotros tenemos que dar al mundo un testimonio de gratuidad. Un testimonio de que somos salvados gratuitamente. Espíritu Santo, danos a conocer esta verdad más profunda. ¿Qué te puede hacer a ti buena religiosa nada más que el testimonio de que gratuitamente Jesucristo te ha salvado? Pero ¿y entonces para qué hago yo tres votos? ¿Para qué hago yo todas estas cosas? Si yo hago los tres votos es para esforzarme en cumplirlos. No, que lo estás haciendo mal. Que tú no tienes que esforzarte en cumplir los tres votos. Que tienes que dejar a la gracia de Dios que los cumpla dentro de ti. Que es muy distinto. Que si tú te esfuerzas en cumplir los tres votos no los vas a cumplir, porque ninguno de nosotros queremos ser castos. Ninguno de nosotros queremos ser pobres. Ninguno de nosotros queremos ser obedientes. La carne nuestra es atea. Nuestra carne es atea y lucha contra el espíritu. No queremos ser. Solamente podemos ser castos, pobres y obedientes en el Espíritu Santo, en la gracia de Dios. Ya os conté, me imagino, porque esto lo cuento siempre, pero viene muy bien a cuento. Una vez mi madre, estaba yo de vacaciones en Palencia, y mi madre pues viene, me dice, estaba hablando con Rosario, Rosario es una vecina, que todavía vive, y mi madre ya se murió hace 9 años. Dice, estaba hablando con Rosario, dice, es muy simpática, me ha dicho, dice, Felisa, yo creo que, calculando bien, yo creo que he rezado en esta vida por lo menos unos 28.500 rosarios. Dice, tú piensas que Dios me los premiará, ¿verdad? Y mi madre, pues claro, mujer, ¿cómo no? Y además todos los hijos que has criado, todo. Dios te lo premiará, ¿cómo te lo va a premiar Dios? Y la otra, pues, ya se aseguraba un poco, pero no del todo. Y viene mi madre a casa y me lo cuenta. Dice, ¿sabes lo que me ha dicho Rosario? Porque además es que se llamaba Rosario. Rezaba rosarios y se llama. Me ha dicho que ha rezado 28.500 rosarios. Y que Dios se lo premiará, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Y me dijo a mí, dice, que no, mamá, que no es así. Que no va por ahí la cosa. ¿Cómo que no va por ahí la cosa? Entonces, ¿cómo es? A nosotros don Rufo siempre nos enseñó eso. Siempre nos enseñaron esas cosas. Digo que no. Rosario no va a ser premiada por sus 28.500 rosarios. Es al revés. Rosario tiene que dar gracias a Dios de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Es Dios el que la movió a rezar los rosarios. Y si es Dios el que la movió a rezar los rosarios, que esté tranquila, que el amor de Dios, que es gratuito para ella, vale mucho más que todo lo que le puede Dios dar en compensación por haber rezado 28.500 rosarios, hombre. El amor de Dios previene, es anterior a todas tus obras, a todo lo que hagas, a todos tus rosarios. Cosa más bonita que el amor de Dios, ¿para qué quiero yo que me premien 28.500 rosarios? Yo lo que quiero es el amor de Dios, que vale más que todos los rosarios del mundo que ha rezado la Rosario y todas las demás señoras y señores de este mundo. El amor de Dios es anterior, y ese amor, pues, es el premio de verdad. Pues ese amor de Dios manifestado en Jesucristo, eso es. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Hay una canción por ahí, de los brotes de olivos o de no sé quién, que ya no sé si la escucháis ahora porque es vieja, pero ¿quién nos separará del amor de Dios?, dice. Pero a mí no me gusta esa canción, porque es una música muy bonita y suena muy bien, y además lo cantan todos esos niños y niñas preciosamente. Pero no termina. Nada nos separará del amor de Dios. Pero que no es eso, que Dios es una abstracción. ¿Qué dice San Pablo? Nada nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús donde se manifiesta el amor de Dios. Dios es una abstracción. Los japoneses tienen un Dios, los chinos tienen otro Dios, los indios tienen otro Dios, los moros tienen otro Dios, nosotros tenemos otro Dios. Jesucristo solo hay uno. Y nuestro Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Entonces ahí es donde nosotros descubrimos. Por eso digo que Jesucristo y la vida consagrada, ¿cuál es el tema más profundo de Jesucristo y de la vida consagrada? El testimonio que los consagrados tienen que dar de que ya están salvados, de que ya pueden dar gloria a Dios por su salvación, de que aceptan la muerte de Jesucristo y su resurrección, de que viven en la alegría y en el gozo de la gratuidad, de la gracia. Bien, hermanos, esto es muy fácil de decir, pero había una chica, pero ahora ya es menos chica, porque es de hace unos años. Una chica que un día me dice a mí, dice, Chus, si yo creo todo eso que predicas tú, si yo creyera de verdad en la gratuidad de la salvación de Dios, que Dios me quiere tal como soy, tal, Dice, yo creo que si creyera me hacía santa en un segundo. Digo, claro. La santidad no consiste en otra cosa nada más que en creer que Dios te quiere. Y entonces, digo, pues cree. ¿Y por qué no crees? Le pregunté yo. Y ella me respondió, dice, pues porque estoy muy culpabilizada. Digo, ah, eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Estamos muy culpabilizados. Hay varias conciencias. Una de las conciencias que tenemos los hombres es la conciencia psicológica, que se nos forma muchas veces de pequeños con la educación, pero que es una conciencia anterior a la religión. La conciencia psicológica no es una conciencia primariamente religiosa, es anterior. Si tú naces y te da un ataque y te pones coja y eres poliomielítica, ya tienes ahí la culpabilidad metida para toda tu vida. Vas andando por la calle y te crees que todo el mundo te mira, que todo el mundo dice, mira qué fea. Te sientes culpable de que los demás miren, de que los demás digan, de haber nacido. La culpabilidad psicológica es anterior a la culpabilidad religiosa. Si después viene el cura y encima te añade, o tu padre, o quien sea tu formador, te añade, la conciencia psicológica pues muchas veces nos mete en auténticos traumas. Porque después pues podemos caer hasta en escrúpulos, con miedos terribles a Dios. Pero es conciencia psicológica. Eso no tiene nada que ver con Dios. Es nuestra formación, somos nosotros, es nuestro rollo. Es eso, es formación, nos ha tocado eso. Formación o deformación. O sencillamente, pues eso, lo mismo que te sale una verruga en la frente, pues te puede salir una conciencia rara. Por el hecho de la propia vida, o de las circunstancias, o de la familia, o de cómo fuera tu padre y tu madre, o de, qué sé yo, de tantas cosas. Pero estoy muy culpabilizada. Y esta culpabilidad aprovechada por el demonio no nos deja creer que Dios nos quiere tal como somos. Entonces es muy difícil. Pues bien, hermanos, esto que yo digo es muy fácil de decir, mejor dicho, no es nada fácil de decir. Pero cuando se dice, es fácil de entender. Pero queda un problema muy gordo. ¿Y eso con qué se come? ¿Cómo se hace? Ese es el problema que queda. Y ese problema no se soslaya. Y eso no es una cosa de cumplir. ¿Qué es lo que nos fastidia? A nosotros todo lo que sea cumplimiento podemos con ello. Aunque sea suicidarnos en el fuego, si te dicen, o hacerte, ¿cómo dicen estos que se matan? Hombre bomba. Esos que los moros, que ¿cómo? Kamikazes, hombres. Esos que se atan una bomba en la cintura y van a un bar y hacen estallar la bomba. Eso es fácil. Se inmolan. Eso es fácil porque el hombre, cualquier cosa que él pueda hacer, aunque sea dificilísima, la hace, es fácil. Pero creer en la gratuidad de la salvación no está a nuestro alcance. Por eso, hermanas, pues yo el mensaje que os dejo es, vamos comunitariamente a pedirle al Espíritu Santo que en esta comunidad nos dé el sentimiento clarísimo, una efusión del Espíritu, un Pentecostés en esta comunidad, que nos dé la experiencia clarísima interior de que estamos salvadas todas. Entonces cantaremos en el coro de otra forma, rezaremos de otra forma, hablaremos de otra forma, seremos religiosas de otra forma, y sencillamente pues le llevaremos al mundo un mensaje de otra forma, un mensaje de la vida, un mensaje de... Pobre Jesucristo, desde luego, lo ha dado todo por nosotros. Y si desde luego yo fuera Jesucristo y mi novia fuera a la iglesia, yo creo que la mandaba a tomar viento. Pero él es mejor que yo. Y entonces no nos manda a tomar viento. Pero vamos, es que tiene narices nuestra ingratitud tiene narices nuestra. El propio San Pablo se desgañita contra los gálatas diciendo: andáis ahí, que si vosotros os circuncidáis, que si no os circuncidáis, si con eso se consigue, pero es que no habéis entendido la gratuidad de la salvación. Andáis ahí con una pequeña operación de la carne, queréis circuncidaros, dice él, pues circuncidaros, o mejor, caparos todo entero. Lo dice con esta frase, todo entero. Nada de circuncidarte, cortarte un trocito, no, cápate entero, hombre. Lo único que la traducción lo hacen un poco más suave y dicen, mutílate, o algo de eso. Pero San Pablo lo que dice es otro. Ya está, ¿tanto quieres? Pues venga, hombre, todo entero. Para ver si te enteras de que estás salvado y de que a Jesucristo no lo podemos dejar de un lado, porque si dejamos de un lado, ¿qué somos? Si no estamos salvados por Jesucristo, ¿qué somos?